Martín Cecino, que es subsecretario de Atención Primaria de la Salud y también de Salud Ambiental y director de la Red de Traslados de la provincia de Misiones. Aquí, bueno, primero lo saludamos. Buen día, ¿cómo le va, Martín?
¿Qué tal? Muy buenos días, Gustavo. Gracias por la invitación a vos y bueno, a todo el equipo. Un excelente domingo también para todos los que nos escuchan.
Siempre lo hablamos de distintas cosas por teléfono y bueno, queríamos tener su presencia aquí para hablar un poquito más, no solo de las cuestiones de emergencia, porque casi siempre hablamos de eso, pero no es solo ese su trabajo y queremos reflejar lo que se hace, ¿no? Y de qué manera se hace. Doctor Cecino, muchas gracias por estar en este domingo. Sabemos que es el día para estar con la familia, pero bueno, también es el día para aprovechar y mucha gente está en su casa porque no trabaja y tiene la posibilidad de escuchar cosas interesantes, como por ejemplo cosas que nos pueden servir a todos en algún momento, la utilizamos ya sea porque nos vemos directamente involucrados o porque vemos que ocurre y queremos dar aviso. Me refiero a los accidentes de tránsito, que los hay y muchos. Usted es responsable justamente del área que va a dar los primeros auxilios, a asistir a la gente y acercarla rápidamente al centro asistencial, que es la línea 107, ¿es así, doctor?
Sí, el primero para que la gente conozca lo que es el 107 o lo que es la red de traslado en la provincia de Misiones, es un sistema articulado e integral que tenemos más de 215 ambulancias trabajando en toda la provincia de Misiones, que hace todo lo que se llama prehospitalario, es decir, todo lo que ocurre en la vía pública, ya sea incidentes viales, siniestros viales, persona descompensada en el domicilio, en la vía pública, traslados institucionales de hospitales, es decir, un paciente que ingresó al hospital de Alba Posse y con un politraumatismo grave, con pérdida de conocimiento, debe ser derivado a otro hospital de mayor complejidad, esos son traslados institucionales, también lo realiza la red de traslado. Y esto todo se articula, toda esta ambulancia y toda esta red sanitaria, es decir, los 43 hospitales y efectores de la provincia de Misiones, se coordina a partir de una mesa operativa que tenemos cuatro operadores que están en la ciudad de Posadas que coordinan que todas las ambulancias salgan en forma articulada. Y el número de referencia para todas estas situaciones de emergencia es el 107. Por eso siempre decimos a las personas que agenden el número 107 en lo que tiene que ver con emergencias médicas o el 911 en caso de que vean también, porque también el 911 articula con la red de traslado en aquellas situaciones donde hay accidente de tránsito o hay varias víctimas. Y también después tenemos una serie de números que también me gustaría que la gente lo agende, que es un número gratuito, que es el 0800-777-2583, que es otro número que la gente puede llamar al 107 Posadas o en cualquier parte de la provincia de Misiones.
Sí, es un 0800 que es básicamente lo mismo.
Lo mismo. Es un
lo número, deriva,
lo los... deriva al, a los operadores, ajá, que son los que van a recepcionar la llamada y van a hacer la... disparar la ambulancia hacia el lugar. Por eso siempre pedimos también que la gente llame con responsabilidad este número de emergencias médicas, porque nosotros tenemos prácticamente entre 300 y 400 llamadas por día al 107. Muchas de esas son llamadas con, como siempre decimos, con insulto, con agravio, o nos dan dato exacto de un accidente, Santa Catalina y Tacuarí, una que corta, vamos, acudimos al lugar y nos encontramos que no hay nada. Y en ese mismo momento hay una persona o hay un accidente que tiene riesgo de vida
en otro lado
y llegamos tarde. Por eso siempre pedimos a las personas que llamen a este número y que nos digan, primero, qué ocurrió en el lugar, si hubo accidente auto-auto, automoto, cuántas personas lesionadas en el lugar, una o dos personas, porque eso nos permite mandar una, dos, tres ambulancias también al lugar. Y también que una referencia, porque hay lugares en la ciudad de Posadas que todavía no tienen o tienen nombre,
claro,
de árboles, flores, sobre todo en la zona de Garupá o los barrios y Proda. Entonces siempre pedimos que nos den referencia exacta para poder llegar con exactitud y prestar el servicio que se merece la persona y sobre todo cuando hay riesgo de vida. Por eso nosotros insistimos en esto, que la llamada, la gente muchas veces llama desesperada, llama y corta, y el operador, por eso siempre cuatro o cinco preguntas puede salvar la vida.
Doctor, decía usted al principio, es preferible llamar primero al 107, porque le digo esto porque también está el 911, que usted lo nombró, que es más bien de la policía, que también, por supuesto, cuando hay un accidente tiene que asistir, pero lo primordial es la vida de las personas que están allí. Entonces, como la policía se ocupará de sus propias cosas, es preferible primero llamar al 107, convocar la ambulancia y después cortar, como también es gratuito, llamar al 911 y avisarle a la policía para que vengan, ¿es así?
Es así, nosotros por eso siempre insistimos en esto, que ante cualquier accidente en la ciudad de Posadas, en la ruta de la provincia de Misiones, lo primero cuando uno ve, porque muchas veces vamos y hay daños materiales,
claro,
pero igual ya asistimos al lugar, que llamen al 107, lo que tiene que ver con emergencia médica, pero también al 911, porque también coordinamos con el 911, también tenemos un radio en la base operativa y las ambulancias también lo van a tener para la nueva el nuevo funcionamiento, lo que va a ser la red nueva, y eso es importante para coordinar y bueno, y llegar lo más rápido al lugar. Más que, sobre todo en la ruta del interior.
Las ambulancias van a tener un equipo de radio.
Un equipo, un handy, que la tenían, pero como vamos a cambiarnos próximamente, tuvimos que íbamos a buscar equipos nuevos, nueva codificación, claro. Entonces íbamos a articular con el nuevo 11, con el sistema nuevo también de ellos, toda la ambulancia del 107 Posada y alguna ambulancia del interior van a tener este sistema de comunicación. Porque por eso siempre cuando una persona se encuentra en un accidente, lo primero que tiene que hacer es ver qué ocurrió.
Primero si hay lesionado, digo,
primero, ¿no? Exactamente, si hay lesionado en el lugar, que si hay dos o tres personas, que uno llama a vos al 107, vos al otro llama al 911, que traten siempre de cortar con cuidado el lugar donde se produjo, porque para que no se convierta esa persona también en víctima del accidente.
Claro.
Entonces, y ahí dice, bueno, fue en tal lugar, en tal dirección, y eso nos va a permitir a nosotros llegar con la rapidez necesaria, y bueno, y como siempre, una o dos ambulancias. Pero lo que sobre todo pedimos esto, que la gente muchas veces nos llama al 107, sobre todo en algunos lugares de la ciudad de Posadas, diciendo, mi hijo está grave, mi hijo está enfermo, tiene fiebre, llegamos al lugar y hay una persona de 30 años, 40 años, y nosotros la ambulancia es para emergencia, es decir, cuando hay riesgo de vida. Riesgo de vida habla de una persona que sufrió un infarto, que sufrió una muerte súbita,
una ACV,
una persona con una descompensación aguda o crónica, un politraumatizado, una persona como estos fines de semana que tuvimos lesiones con herida arma blanca, o situaciones de riesgo de vida. También vamos a asistir a la persona, pero que se entienda eso, que las ambulancias son para situaciones de emergencia donde hay riesgo de vida de las personas.
No es un taxi para ir hasta el hospital.
Nosotros imagínate, Gustavo, que en Posada tenemos 13 ambulancias para 400.000 habitantes, incluyendo Garupá, y se calcula cada 40.000. Tenemos más que Corrientes y más que Chaco, capital.
Seguimos teniendo, algún momento se había dicho que teníamos más que Venezuela completa.
Tenemos más que Venezuela, más que Paraguay. Paraguay, el equipo médico de Paraguay hace 2 años, el presidente actual y el ministro de salud actual se reunió con el gobernador de la provincia y también con el ministro de salud para ver cómo funcionaba cada uno de los hospitales, inclusive la unidad central de emergencia, y el sistema hoy del 107 de Paraguay, de Asunción, es prácticamente lo mismo que tenemos hoy en la ciudad de Posadas.
Mira.
Tenemos, por eso cuando uno en Corrientes Capital, por eso muchas veces nos damos cuenta de lo que tenemos nosotros. Vos te vas a Corrientes Capital, a Chaco, Formosa, nosotros tenemos 3 ambulancias que hacen solamente traslado programado en Posadas, cosa que ellos no lo tienen. Es decir, traslado programado que llamamos pacientes a oncología, a diálisis, a pacientes que van a rehabilitación después de varios tiempos de un accidente. Nosotros tuvimos chicos que tuvieron un accidente hace 2 años, que primero iban en camilla, luego fueron en silla de ruedas, luego en muleta, y eso lo seguimos haciendo nosotros. Por eso, que la gente entienda, nosotros muchas veces vienen y se enojan con el 107 emergencia, pero le explicamos que el 107 emergencia es para situación de emergencia y vamos a considerar cada una de las derivaciones, siempre y cuando, dependiendo de la patología de la persona, es necesario su traslado a las diferentes instituciones públicas o privadas. Y destacar que tenga o no tenga obra social, la red emergencia asiste.
Es para todo.
Para todo, porque tenemos muchas llamadas en estos últimos tiempos. Se incrementó sobre todo la asistencia en los domicilios. Tenemos mucha asistencia en las casas, en la ciudad de Posadas, como también en otros lugares de la provincia. También el 107 Iguazú, porque también tenemos un 107 Iguazú. Es decir, que tenemos 2 ambulancias que se encargan de todo lo que es la emergencia prehospitalaria. En El Dorado también, que se inauguró el año pasado. También tenemos en Puerto Rico, es decir, varios lugares. En Oberá, que estamos trabajando para que también este año también tenga un 107 emergencias médicas como lo tenemos en la ciudad de Posadas, porque aumentó la demanda y cada vez se requiere de mayor servicio. Y a esto agregar la capacitación que le hacemos al personal, porque nosotros, nuestras ambulancias tienen equipamientos para asistir a todo tipo de traslado, todo tipo de asistencia.
Por ejemplo, si cuando usted dice la emergencia domiciliaria es, por ejemplo, un infarto. necesita determinado equipamiento como sí. para que esa persona vuelva a no sé, a respirar, si se quiere. ¿Lo tienen todas las ambulancias?
Lo tienen. Nosotros, por ejemplo, en lo que es accidente para collares cervicales, las tablas largas, tablas de madera o tablas de plástico, las tablas pediátricas, las férulas, que cuando una persona sufre una fractura expuesta, los collares, los chalecos de extricación que se usa cuando una persona se encuentra atrapada en un habitáculo en el auto. Este fin de semana tuvimos que sacarle a una persona el día viernes, justo en un accidente a las 5 de la mañana.
Uruguay y Cabré.
Al Uruguay y Cabré. Usamos esos chalecos de extricación para proteger la espalda y sobre todo la columna cervical. Uh-huh. Y en el caso de una persona que haya sufrido un accidente cerebrovascular o un infarto en el domicilio, en la vía pública, muchas veces tenemos acá en el centro, tenemos los equipos de vía aérea, que son las cánulas orofaringeas, tenemos tubos endotraqueales, tenemos los cardiodesfibrilador o el DEA automático. Todas las ambulancias que hacen emergencia tienen ese equipo, como también tenemos para respirador. Por ejemplo, ahora estamos llevando un chiquito del hospital neonatal de la ciudad de Posadas a Corriente con la ambulancia neonatal, un chiquito de 3 días con una cardiopatía compleja, se va con respirador y con médico. O sea, tenemos 3 ambulancias también en las provincias neonatales, es decir, una en El Dorado, una en Oberá y otra en Posadas.
¿Tenemos en total cuántas? 215.
216 ambulancias 216. En la provincia de Misiones, de las cuales 100 son de alta complejidad.
Ah, la mitad.
El resto son de mediana y baja complejidad. Y dentro de estas 200, de estas 100 de alta, tenemos 3 neonatales. Una que está en el Hospital del Dorado, otra en el Hospital de Oberá y otra en la ciudad de Posadas. Que cada vez que, si nace un chiquito en el Dorado, en Bernardo Irigoyen, de 32 semanas, con un distrés respiratorio, se comunica a la gente del Hospital de Irigoyen con el Hospital del Dorado. Uh-huh. Y se manda al equipo médico y se lo trae a ese chiquito, de las mejores condiciones. Y eso ayudó mucho lo que es la regionalización de las maternidades, y los partos seguros, porque como siempre dice el ministro, es preferible que la embarazada esté en una silla sentada en el San Miguel Dorado, pero que no esté en San Pedro.
Eso, por ejemplo, en San Pedro hoy hay una mujer que tiene un parto con cierto riesgo. ¿A dónde tiene que llevar a dónde tiene que ir?
Al Dorado
la lleva una ambulancia.
Nosotros en San Pedro tenemos 2 ambulancias, esa embarazada de alto riesgo. O el nenito, o el chiquito que nazca recién nacido con un chiquito de alto riesgo, con alguna cardiopatía, un problema respiratorio o una prematurez extrema, viene la ambulancia neonatal y lo traslada al San Miguel del Dorado. O la de Oberá, que también está a una cierta distancia, pero siempre de acuerdo a la disponibilidad de la ambulancia, también la misma de Oberá lo busca. O en este caso, como vino de Oberá, buscó este chiquito porque la nuestra también está llevando otro chico a otra parte del interior. Uh-huh. Con médico lo está llevando al Hospital Cardiológico de la Ciudad de Corrientes.
Estamos hablando con el doctor Martín Cecino, que es subsecretario de Atención Primaria de la Salud y Salud Ambiental, y además es el director de la Red de Traslados de la provincia de Misiones. Y doctor, más allá de que tenemos una buena cantidad de ambulancias, decía usted, más que las provincias vecinas, por suerte, y que tenemos muchas de esas, la mitad con alta complejidad, cuando los traslados son más lejos, como por ejemplo la capital del país y así se requiere, también se utilizan vuelos sanitarios, ¿no? ¿Es así? ¿Hay uno que lo trasladaron anoche, un chiquito puede ser?
Exactamente, nosotros en lo que va del año ya hicimos más de 20 vuelos sanitarios en la provincia de Misiones, la mayoría son pediátricos o neonatales. Otra cosa a destacar, siempre que un misionero necesite en cualquier parte del país o fuera del país, siempre el gobierno de la provincia dispone de todo lo que sea necesario para su regreso a la provincia de Misiones. Nos tocó también con el chiquito Tiago, que lo tuvimos que traer de Brasil.
De Brasil, en avión vino.
En avión sanitario, lo mismo en este caso, este chiquito. Anoche a las 18 horas nos informan que había un traslado en avión sanitario de un niño que estaba internado en el hospital de pediatría, en el servicio de terapia intensiva, que lo estaban esperando, ya tenía cama disponible en el Hospital Gutiérrez de Capital Federal de uh-huh. Buenos Aires. Inmediatamente se activó todo el sistema de emergencia y aéreo, para las 12 de la noche ya estuvo el chico en la ciudad de Capital Federal, en el Hospital Gutiérrez, un chiquito de 12 años con un tumor cerebral grave, que bueno, que esa patología y se lo realizan en los especialistas, en este caso en los neurocirujanos del Hospital Gutiérrez, uh-huh. Así que rápidamente se dispuso todo el sistema sanitario porque en el transcurso del día de hoy o mañana ya iba a ser intervenido quirúrgicamente.
Mm. Con vuelos que se alquilan, ¿cómo es esa cuestión?
Sí,
la administrativa.
Administrativa, digo. Sí, porque nosotros realmente en la provincia son cada vez son menos los traslados a la antes teníamos nosotros casi 30, 40 vuelos.
Claro.
Pero cada vez, debido al hospital escuela, la mayor complejidad que tenemos, ya sea
se
la cirugía, exactamente, las cirugías cardiovasculares, las traumatológicas, las patologías pediátricas, muchas, las cardiopatías sobre todo son las que más van al hospital al Garrahan, uh-huh. o al Gutiérrez. Pero nosotros activamos, llamamos a este sistema privado de aéreo, nos comunicamos a la ciudad de Buenos Aires y ellos en una hora, el avión está en la ciudad de Posadas, viene el equipo médico con todo el equipamiento necesario dependiendo de la patología del paciente y en una hora nuevamente ese paciente está en 2 horas, 3 horas, ese paciente está en el hospital que corresponde en la ciudad de Buenos Aires o en La Plata, que también hicimos traslado, en Rosario, que también nos tocó hacer un traslado, uh-huh. o en Corrientes, que también nos tocó hacer. Y ese avión viene a Iguazú, viene a Oberá, viene al Dorado, depende de dónde está el paciente.
¿Dónde se lo necesita?
Dónde se lo necesita, o viene o como anoche se hizo en la ciudad de Posadas.
Quiero destacar, digo, porque conozco personalmente el caso de este chiquito de 12 años que tuvo que ser trasladado. Esto tiene costo cero para el paciente, para la familia. Se hace cargo el Ministerio de Salud.
El Ministerio. Una cosa importante a destacar nosotros, tenga o no tenga obra social, como te decía hoy, así como es la ambulancia en la ciudad de Posadas, como también hacemos traslado con la ambulancia afuera de la provincia, en este caso también el importante costo que tiene un vuelo sanitario, uh-huh. todo se hace cargo del Estado de la provincia y en este caso el Ministerio de Salud Pública.
El otro día veíamos justamente lo que pasaba con esa turista de Jamaica, que fue un caso muy muy hablado a nivel nacional, turista argentina que quedó internada en Jamaica y nadie se quería hacer cargo devolverla a la República Argentina, de traerla. Finalmente se tuvo que hacer cargo la empresa que ella contrató de seguro, que era, no me acuerdo si era Travel Assistant, no me acuerdo, o era una empresa de seguros de viajero. Y pensaba cómo el Ministerio de Salud Pública de la provincia, ante un misionero que tiene un problema, rápidamente lo trae. El caso de Tiago, que tardó en venir, tardó porque usted mismo nos decía todos los días cuando hablábamos, estamos listos. Necesitamos la autorización de los médicos de Brasil, porque también la gente a veces no comprende eso. Dice, ¿qué pasa que no se lo trae? Y ustedes no pueden ir a buscar un paciente hasta que los médicos que lo están atendiendo dicen está en condiciones de ser trasladado, ¿no? ¿Es así?
Era como hablamos de fuera de cámara, de micrófono, hasta que uno tenga la autorización, y primero, en este caso, los padres. Y segundo, que el chico siempre decimos, en toda derivación, o como este chiquito estamos llevando a corriente, toda derivación, primero el paciente tiene que estar estable, compensado hemodinámicamente. Muchas veces el vuelo sanitario es riesgoso. Nosotros, por eso cuando vino hoy, primero se lo evalúa al chiquito por el tema de las presiones atmosféricas. Uh-huh. No todas las patologías pueden ser trasladadas tampoco en avión sanitario. Muchas veces nos llaman ya el avión sanitario. Primero voy yo a verlo al paciente, lo veo al paciente, lo coordino, hablo con los médicos, también hablo con la gente que realiza el vuelo sanitario. Y si estamos de acuerdo, todo se realiza. Por eso es muy importante estos criterios, de que muchas veces uno entiende, porque la desesperación, uh-huh. la angustia, la ansiedad como padre o como familiar cuando tenemos una persona enferma, pero siempre nosotros priorizamos eso. Primero que la persona esté estabilizada. Muchas veces nos llaman también del Dorado o de Oberá. Ya queremos traer, como estos días querían traer un paciente de Oberá hacia el hospital escuela, y desesperado, angustiado, porque el paciente era de Posadas, es de Posadas. Pero nosotros tuvimos que hablar con los familiares que no era aconsejable trasladarlo porque corría riesgo, podía pasarle algo en el traslado o cuando llegue a la ciudad de Posadas. Por eso siempre es importante eso, la comunicación primero con los familiares, explicarle esta situación, y luego se realiza o se va a tomar la conducta. Nos pasó con Tiago, era continua comunicación, ya sea en un primer momento con los médicos, luego con el cónsul de Porto Alegre, y bueno, y luego con el padre, y en el momento que nos decían, está para el alta, está para el traslado, se decidió su traslado hacia la ciudad de Posadas.
¿Y Tiago cómo está actualmente? ¿Está mejor?
Sé que está mejor, sé que está con en la ciudad de Posadas, y bueno, está haciendo su tratamiento.
Una rehabilitación.
Y una rehabilitación, y luego se tiene que hacer un tratamiento definitivo también en el Hospital Militar de la Ciudad de Buenos Aires.
Ah, sí, va a necesitar.
Sí.
Es un traumatismo cráneoencefálico lo que tenía él, ¿no?
Sí, él tuvo un traumatismo cráneoencefálico, pero una de las secuelas que ya vino fue la traqueostomía.
Claro.
Que fue el orificio en la región anterior del cuello, que bueno, eso con el tiempo tiene que tener un tratamiento definitivo, y eso se realiza en la Ciudad de Buenos Aires. Por eso próximamente tendría que volver para hacer ya el cierre definitivo de eso.
Doctor, el caso de Tiago me da pie para hablar con usted de otro tema que también usted, por supuesto, sabe y mucho, y es los primeros auxilios. ¿Por qué le digo el caso de Tiago? Porque según nosotros conocimos la noticia y después la reflejamos, cuando Tiago Cichanowski se cayó de un tercer piso en Brasil, en un edificio, quien de alguna manera... no sé si con masaje cardíaco o de qué forma lo hizo volver a respirar, fue creo que el conserje del hotel, por tener conocimientos de primeros auxilios. Si no, la historia hubiera sido completamente distinta, doctor, ¿es así?
Sí, es así. Nosotros por eso, desde el Ministerio de Salud Pública, insistimos en esto. Vos podés tener todo el equipamiento, pero si no tenés personal capacitado, no podés usarlo y no podés salvar vidas. Y entendemos, eso fue una primera etapa. Uh-huh. Pero en estos últimos tiempos es importante que toda la comunidad adulta, y hablamos de adulta, inclusive hablamos de adolescentes.
Estudiantes secundarios,
estudiantes secundarios, los chicos de 15 años en adelante, conozcan las maniobras básicas o reconocer cuando una persona se desmayó, hizo una muerte súbita o alguna patología o está frente a un accidente, ¿qué debe hacer? Por eso nosotros venimos, inclusive el año pasado se sancionó en la Cámara de Representantes lo que tiene que ver la ley de RCP en las escuelas, que por eso lo venimos, nosotros ya lo veníamos haciendo. Uh-huh. Y ahora lo estamos continuando.
El RCP, que es el masaje cardíaco.
La resucitación cardiopulmonar básica y avanzada, RCP. Y eso lo venimos haciendo en las diferentes escuelas primaria y secundaria, asociado esto con seguridad vial. Uh-huh. Como estuvimos la semana pasada en San Vicente, este lunes estamos en Puerto Rico haciendo capacitación. Lo primero, por eso, es reconocer lo que es el servicio de emergencia. 107, 911, que hablamos al principio, ver cuántas personas están en el lugar, una o dos personas en el lugar. ¿Cuál de esas personas uno ve que está inconsciente, que no respira, que no tiene apertura ocular, que está dormida? Uh-huh. Lo primero que uno debe hacer es, lo que decía hoy, son 30 compresiones en el pecho, ya sea adulto o mayores de 5 años. Sobre todo los chicos, hay que tener mucho cuidado estas compresiones para no provocar ningún tipo de fractura.
Claro.
En el caso de los chicos, es muy continuo los accidentes en la casa. Estos días tuvo un chiquito que se le cayó una pileta en el cuerpo.
¿Una pileta de cemento?
Una pileta de cemento. Fue el viernes a la noche de San Vicente, que lo trasladamos a Posada. Uh-huh. Chiquitos que se aspiran un cuerpo extraño, moneda, y que dificulta, también pueden sufrir un trastorno de la mecánica cardiovascular, y también es necesario hacer la reanimación o sacar ese cuerpo extraño, o que se atragantan con un pedacito de carne, que también claro, nos pasó, o un adulto, nuestro padre, un abuelo que es hipertenso, diabético, alguna patología o en forma inesperada se nos cae. Entonces lo primero es que las compresiones en el pecho, con el talón, lo que le llamamos nosotros, fuerte, son 30 compresiones,
y seguidas,
con una presión continua y seguida. Luego se hace una respiración, dos respiraciones boca a boca, y se sigue otra vez con 30 compresiones. Uh-huh. Estos son 5 ciclos, es decir, 30 compresiones son 5 veces y dos respiraciones boca a boca. Y se le toca el pulso carótido que está en el cuello. Si esa persona, para ver si con eso vamos a terminar, si fue efectivo nuestra compresión.
Siento un golpecito,
un
digamos.
Un golpecito, así como sí, una especie de latido. Un golpecito. Por eso, ir siempre poniendo posición segura de costado, porque nosotros no sabemos si esa persona comió, tomó, porque se puede vomitar al hacer estas compresiones,
claro,
o puede reaccionar, y eso se puede broncoaspirar. Pero es fundamental, son estas tres, reconocer que cuando una persona no habla, no responde, no siente y no mueve el pecho, es porque está sufriendo un paro cardiorrespiratorio. Y entonces importante en ese momento son las 30 compresiones. Por más rápido que llegue la ambulancia, por más rápido que llegue, nosotros generalmente estamos a los 8 minutos, 10, 15 minutos, no le vamos a salvar la vida. Es la persona que está al lado. Por eso nosotros insistimos que en toda la escuela secundaria tiene que haber dos docentes por turno. en las escuelas, en los jardines infantes, donde hay más de 400 personas en una institución privada, en los supermercados, en instituciones públicas, tiene que haber dos o tres personas capacitadas en diferente horario y los cardiodesfibrilador o los DEA, que son los...
¿Son caros para comprarlos?
Son caros, pero son efectivos. Por ahí uno muchas veces no lo usa.
En lo posible no usarlo nunca.
En lo posible, pero es importante tener porque, sobre todo, inclusive algunos casos en gimnasio que también tuvimos que asistir a personas que hayan sufrido muerte súbita, inclusive en el campeonato interprofesional que también juego los sábados, nos tocó hace un año, que cada vez que no ve una persona que juega al fútbol hizo una muerte súbita en la cancha de fútbol, y utilizando el cardiodesfibrilador se recuperó, se lo trasladó y hoy la persona está bien. Y lo primero que se hizo fueron las 30 compresiones, la respiración, se le hizo la descarga, se recuperó y se lo trasladó para luego continuar con su tratamiento definitivo y hoy está de buen estado.
Ahora, ¿lo hizo usted al que le utilizó el cardiodesfibrilador? ¿O usted no está?
No, nuestro médico de la ambulancia.
Pero por eso digo, no cualquiera, tiene que estar capacitado.
En estos casos, por eso siempre lo hace una persona capacitada. Uh-huh. Siempre. Lo importante de esto es que reconocer cuando una persona está con una parada cardiorrespiratoria, es decir, que está inconsciente, no habla, no reconoce y uno ve que no tiene movimiento torácico y no tiene pulso carótido o el pulso radial, que eso usa, pero no es tan frecuente.
El de la mano.
Puede la mano porque puede confundir. Es importante el pulso carótido del cuello. Si esa persona no tiene estos signos, ahí hay que rápidamente hacer las 30 compresiones y la respiración boca a boca. Son cinco ciclos y eso va a determinar si esta persona responde o no. Hasta que, insisto en esto, tiene que haber una persona que ya llamó al 107.
Claro.
Nosotros llegamos y ahí se encargamos nosotros del paciente haciendo ya las maniobras de mayor complejidad y para hacerlo trasladarlo al hospital.
Y terminados esos cinco ciclos, no respira, ¿qué pasa?
Se sigue hasta que
otra
venga.
Otra vez en la misma cantidad.
La misma cantidad hasta que venga el servicio médico. Hasta que venga el servicio médico y preste la atención médica definitiva, nosotros tenemos que seguir haciendo las compresiones. Uno habla de cinco ciclos, que son lo más común, lo más frecuente, pero esto se sigue hasta que esa persona...
Que serían 150 presiones, entonces.
120, sí, son 150 compresiones. Claro. Y son 8 o 10 respiraciones boca a boca. Y eso, por eso es importante eso.
¿Se le tapa la nariz o eso es...? Yo a veces veo
No. Siempre, por eso siempre, muchas veces uno lo hace porque uno no lo conoce a la persona. Claro. Pero son las maniobras que, insisto, no puede tocar a cualquiera. Y hay otra que generalmente nos pasa, la maniobra de Heimlich, también una maniobra importante, que también enseñamos a los chicos, porque nos pasa esto que te decía hoy, tenemos muchos chicos que nos pasó a principio del año, chiquitos que tragaron moneda de 25 centavos, bolita, cuerpo extraño que...
Un pedazo
de carne.
Si van
a la vía respiratoria, a la vía digestiva, es favorable, pero si va a la vía respiratoria, complica. Entonces hay maniobras que uno puede, si sobre todo si son chicos de menores de un año, uno puede poner en el antebrazo y hacer golpear por la espalda, y siempre boca abajo el chico, y golpear por la espalda tres veces, y eso también va a permitir que pueda expulsar ese cuerpo extraño.
Hay muchas técnicas empíricas, por así doctor, por así decirlo, con respecto a eso, ¿no? Yo llegué a escuchar incluso que cuando un niño pequeño, o un bebé, por ejemplo, tiene un cuerpo extraño, se ha tragado una moneda, una bolita, como decía usted, un pedacito de carne, hasta llegué a escuchar que una técnica era agarrarlo de los pies y, en lo posible, hacerlo ponerlo boca abajo, por supuesto, levantarlo de los pies y golpear los pies contra el marco de una puerta, la parte del marco de la puerta, para que el chico expulse lo que tiene. ¿Eso no sirve?
No. Son dos, por ejemplo, en los adultos son dos maniobras. Una, que una persona se ponga atrás de uno.
Sí.
Y que entre el ombligo y la parte donde termina el tórax, le haga presión y eso
hace que vaya para arriba.
Para arriba.
Y con el otro, fuerza, por supuesto.
Con fuerza. Y son dos personas, cuando hay otra persona, y empujando para arriba.
Pero no es apretarle y tener apretado, sino un golpe fuerte.
Exactamente. Y la otra es usando esta silla. Es decir, si uno está solo en la casa, uno tiene que poner entre el ombligo y donde termina el tórax el contorno de la silla.
Ponerse también, detrás de la silla.
Porque uno está solo.
Claro.
Hablo de la otra maniobra, que es la maniobra de Henley, cuando estamos, hay dos personas,
sí,
y esa persona se obstruyó.
Eso sirve para extraño. Chicos también.
Y también sirve para chicos, hablo de chicos mayores de 8 años y
claro, depende
del peso. Pero en los chicos de hablo de un año, dos años, depende de la contextura, esta maniobra es la de, se le pone en boca abajo sobre el antebrazo y se le hace la presión fuerte sobre la espalda, y eso también va a permitir expulsar el cuerpo extraño que haya tragado el chiquito. Y nos tocó, porque nos tocó en varias situaciones, o pelotita de plástico, y el equipo de emergencia tuvo que hacer esa maniobra en la primera instancia, y es la única maniobra, no hay otra maniobra que no sean estas, que son las que se utilizan para extraer el cuerpo extraño en el primer lugar, en el primer momento de que esta persona, o sobre todo los niños, hayan tragado un cuerpo extraño, o pedacito de carne, que nos tocó con un chiquito de un año y medio, hace 20 días, en un CAP, que también tuvo dificultad respiratoria, y vino el enfermero, hizo esa maniobra y permitió sacar parte de la carne.
Que tenía. Ahora, si yo como padre me asusto, y digo, lo llevo al hospital, y capaz que tardo 20 minutos en llegar al hospital, es tarde, doctor.
Es tarde.
Se muere. ¿En cuántos minutos se muere la persona?
Segundos, minutos.
En un minuto.
En minuto, porque por eso para nosotros siempre el minuto es oro, desde que nos llaman al 107, de que nos activan y nos dan la seguridad y certeza y los datos exactos de lo que ocurrió, hasta que asistimos, para nosotros es oro, y para la vida de la persona es oro. Por eso llamamos la regla de oro o el minuto de oro. Por eso,
y telefónicamente, veces, ¿le dan indicaciones?
Sí, sí.
Por
sí.
Ejemplo, mirá, llama una mamá y dice, mi hijo acaba de tragarse una bolita, no sé qué hacer. ¿El operador le dice, haga esto?
Por eso nosotros cuando, todos los días, es más, mañana tengo otra vez reunión con los operadores, y uno de las charlas siempre es la capacitación. Porque en toda parte, los operadores en esas 4 o 5 preguntas que hacen, lo primero le pregunta, ¿respira, no respira? Uh-huh. Señora, haga eso. Pero el inconveniente que muchas veces tenemos, lo que te decía hoy al principio, la persona llama angustiada, llama desesperada, no le importa eso. Te llama, te dice, llama, dame la ambulancia y te corta. Y muchas veces el minuto para nosotros te hace 10, 15 minutos, entonces dice, no viene la ambulancia, no viene, suben el auto y lo llevan. Y es lo que vos decís, se está prendiendo fuego y uno entra, quiere salvar a las personas, no le importa si hay bomberos, no son bomberos, si son médicos, vos te metés y querés salvar la vida de tu hijo o de la familia o de tu vecino. Por eso te decía, siempre uno tiende a esa reacción, es nuestro mecanismo de defensa y reacción ante un peligro. Pero uno tiene que hacer con mucho cuidado, con mucha responsabilidad esa situación, porque vos podés primero dañarte a vos y generar más daño en la otra persona. Por eso siempre decimos que uno primero llega al lugar y reconocer si esa persona, porque vos podés sacarlo mal a esa persona del auto, y esa persona puede quedar con una secuela de por vida, por una mala maniobra que lo hicimos en el auto, o en la calle, o como decía vos, de moverlo al chiquito, y en lugar de sacar ese
va
cuerpo
extraño,
va para adentro y va a otra parte de la vía respiratoria y puede provocar la muerte en forma rápida.
Exactamente. Doctor, en los CAPS, ¿a quién tenemos que llevar a los CAPS? Me refiero a los casos de emergencia. Usted también es director de atención primaria de la salud, digamos. Subsecretario, mejor dicho, de atención primaria de la salud. ¿A quién hay que llevar a los CAPS? ¿Y a quién hay que ir directamente a emergencias de un hospital?
No, destacar que en la ciudad de Posadas, los CAPS donde tenemos emergencias, o sea, ante situación de emergencia, y hay que llevarlo al CAP más cercano, por más que no haya una emergencia, pero el enfermero que está, o justo hay un médico atendiendo, va a hacer la primera atención y ahí nos va a llamar a nosotros. Muchas veces, no, como nos pasó estos días en el CAP 10 de Garupá, donde hay médicos, pero llegó una persona descompensada, nos llaman y la asistimos nosotros. Ante cualquier situación de emergencia y hay un CAP cercano, acérquese al CAP, ya sea provincial o municipal, como lo tenemos en la ciudad de Posadas y en varias partes de la provincia. Y ahí van a activar el sistema de emergencia. Ahora, en los CAP siempre se hace atención primaria, que tiene que ver con la atención del niño, la salud del niño sano, la atención, control de vacunación, de inmunización, control de peso, de talla, o cuando hay patologías respiratorias como esta época, o de cuadros alérgicos leves, o cuadros gastrointestinales, o también el tema del control de la embarazada, o si hay médicos clínicos o médicos generalistas, también a los adultos en lo que tiene que ver con las patologías crónicas no transmisibles, como la hipertensión, la diabetes, las dislipidemias u otras patologías. Es decir, en los CAP se hace atención primaria, que es promoción, prevención de la salud, siempre buscando las conductas, hábitos saludables, y aprovechando también en los CAP, lo que buscamos, ¿no? en este nuevo paradigma de la salud es cambiar los hábitos saludables de las personas, con hábito de menos sal, evitar el salero en las mesas, el control. Date un ejemplo, nosotros con la Carpa de la Salud, en el 2013, que recorremos toda la provincia y sobre todo hacemos operativo en la ciudad de Posadas, la gente no tenía tomarse la... en un primer momento, perdón, eran en 2013 hicimos atención de casi 20.000 personas en toda la provincia. Y más del 60% era la primera vez que se controlaba la presión. Eran poca la gente que venía. Hoy cada vez vemos que la gente se acerca, ya se tomó una o dos veces, entendió de qué es importante controlarse la presión, que entendió qué importancia controlarse la glucemia, el azúcar en sangre.
¿Desde qué edad o todas las edades?
Lo importante es siempre hacerse un chequeo una vez al año. Después uno insiste en esto, más que ahora todos hacen actividad física, el chico de 15 años hace rugby, el que hace fútbol. Es importante siempre hacerse un laboratorio completo, que incluye hemograma, glucemia, hepatograma y un electrocardiograma, un examen clínico o con el médico pediatra. Y después de los 20 años también hacerse un chequeo una vez al año. Y luego de los 40 años sí ya hacerse ya los controles de presión, control de glucemia, un electrocardiograma, una radiografía de tórax. Es importante, y luego de los 50 años también el tema del, sobre todo los hombres, el PSA, que tiene que ver con la próstata.
La próstata, sí.
Pero lo más importante es esto, que la gente cada vez se está acercando, ya sea a los diferentes operativos que hacemos en los diferentes
barrios. Se acerca antes de estar enfermo.
Exactamente, viene
antes de sentir
peso,
un síntoma.
Talla, viene, o uno está, exactamente, porque decimos siempre, justamente hoy se celebra el Día Mundial de la Hipertensión, que es una enfermedad crónica silenciosa, que no te avisa. Y si te avisa ya con un cuadro, dolor de cabeza, dolor de pecho, o ya debutá con una ACV, que ya es lo más grave. O de rutina vais a controlar la presión y tenés 200 de presión, 200, 120 de presión. Y esa persona no sintió nada. Entonces, por eso, nosotros en cada una de los operativos, no es solamente, señora, controlaste la presión, no, le explicamos por qué es importante.
Claro.
Por qué es importante cambiar los hábitos saludables, por qué es importante caminar, por qué es importante la dieta, por qué es importante evitar el cigarrillo, para llegar a los 40, 50 años o más. Porque antes los ACV o los accidentes cerebrovascular, vos siempre veían las personas mayores de 60 años. Y hoy ves cada vez gente joven, personas entre 40 años y 50 años que están sufriendo accidentes cerebrovascular o cuadro hipertensivo, diabético, que tiene que ver por la situación de estrés, por la falta de actividad física, que desencadenan a estas patologías que cada vez sean más... en más edades jóvenes que en la provincia de Misiones o en el país, en el mundo.
Y doctor Cecino, ¿qué hago en mi casa si mi hijo o mi hija, jugando habitualmente, los chicos tienen la mala costumbre de jugar en la cama, por ejemplo, saltar en la cama, o se sube una silla y se cae, se golpea la cabeza, queda inconsciente o no importa, en cualquiera de los dos casos, ¿qué hago con un fuerte golpe de cabeza?
Siempre consulta al médico. Siempre nosotros insistimos porque nos pasó
aunque
también.
Aunque nos parezca leve,
aunque
igual.
Aunque nos parezca leve, nosotros siempre insistimos que hay que consultar al médico pediatra porque ese chiquito, primero, sobre todo los menores de un año o dos años, que no sabemos si tiene sueño porque el momento o por la misma golpe que tuvo de la caída de la cuna o de la cama.
Es peligroso si se duerme.
Es peligroso. Por eso siempre pedimos que sobre. Por eso decía, yo tuve esta semana tres chicos quemados, ya trasladamos este fin de semana tres chiquitos quemados con agua caliente. Gran parte de los accidentes de nuestros chicos ocurren en la casa, lo que vos decís, la caída de la cama, de la cucheta, de los brazos de la madre muchas veces, o del hermanito más grande, se le cayó
claro.
Y tuvo un traumatismo, o las quemaduras por agua caliente, por leche, o por otra sustancia, pero generalmente las quemaduras más, o por comida, son las quemaduras más frecuentes que tenemos los niños, accidentes en los domicilios. Pero lo primero que hacemos, siempre insistimos, es la primera atención en el chiquito, contenerlo y agarrarlo y llevarlo al CAPS, a la guardia de pediatría o a su médico pediatra a consultar, pero consultar. Por eso, y no pedimos que ni automedique. Lo mismo con los quemados, los chiquitos o los grandes, siempre tenemos la tendencia de poner, porque me dijeron que esta crema funciona, porque no. Un chiquito quemado es ponerlo agua o una gasita mojada y llevarlo al hospital, al médico, que le va a recetar la crema, le va a recetar la medicación correspondiente para ese tipo de quemadura. Porque nos encontramos hace tres meses un chiquito haciendo operativo en el interior, en San Vicente, que lo curaban con todavía con colino. Era la tendencia del ponerle el colino en la primera...
Con pasta dental.
Con pasta. Fue el primer día, segundo día. Después tres días lo llevamos al hospital de San Vicente. Por eso nosotros siempre decimos, no automedicarse. Lo mismo nos pasa cuando hablamos de las enfermedades vectoriales, de dengue, de leishmaniasis, de chikungunya o fiebre amarilla. Cualquier sintomatología, o toda persona que haya ido a Brasil o que estuvo en Paraguay y que haya tenido sintomatología de fiebre, dolor de cabeza, mareo, malestar, consultar a su médico. Consultar al médico
y avisar que estuvo en estos lugares.
No, siempre, por eso siempre pedimos que, sobre todo en Paraguay, en Posadas, que estamos límite con Encarnación, Iguazú y toda la zona del Paraná y la zona de Brasil, la zona costera, que muchas veces nos dicen que estuvieron en otro lado, que vino un familiar a visitarle, que ese también es otra de las preguntas que uno tiene que hacer o contarnos, que vino un familiar y es de tal zona y eso también nos va a permitir a nosotros ver la ficha epidemiológica y de qué lugar, donde sabemos que Paraguay y Brasil es zona endémica de esta enfermedad, es decir, que están todo el año.
Sí.
Y nosotros tenemos que formar una barrera. Realmente Misiones viene trabajando fuertemente esto con cada uno de los municipios, formando una barrera y sobre todo en esto, de que la gente ante la mínima clínica, la mínima sintomatología, nos permitió a nosotros que consulte rápidamente y tomar las medidas correspondientes con estas personas y hacer el tratamiento que se debe también en el caso de que sean sospechosos.
Doctor, para terminar con la entrevista, decía usted que van a distintos puntos de la provincia, dan charlas en las escuelas sobre... primeros auxilios. ¿Cómo tiene que hacer un directivo de una escuela, un docente, para tener la presencia de ustedes y tener una charla? ¿Se comunica al 107? ¿Cómo hace?
¿Tiene que hacer una nota? Una nota, por ejemplo, ya estuvimos en la Comercio 6, vamos a estar estos días en la Escuela Nacional y otras escuelas como la PEN número 1, que hace una nota dirigida al Ministerio de Salud Pública, a la Unidad Central de Traslado, que está por la Avenida Cabret, cerca del Hospital Escuela, los que son de Posadas, y el otro, ya le digo, doy mi número de teléfono porque todo tiene en mi celular, que es el 154-57-1761. Me llaman y con mucho gusto nosotros organizamos la charla. No solamente hablo de primer auxilio, también seguridad vial y también entregamos un botiquín. Porque muchas veces vemos o vamos a los lugares y esos botiquín no tienen los elementos necesarios. Entonces, del Ministerio de Salud Pública entregamos un botiquín y explicamos qué elementos tiene ese botiquín y para qué se usan y en qué caso se debe usar el botiquín. Así que son los lugares donde nosotros nos pueden acercar la nota y con mucho gusto el equipo de capacitación de la red traslado va a realizar esta capacitación.
Le agradezco su visita, doctor Cecino.
No, gracias a vos, Gustavo, gracias a todo el equipo, porque la gente le interesa, le gusta estos temas, porque tiene que ver con la salud de todos nosotros.
Y si no nos gusta, nos tiene que gustar.
Nos tiene que gustar, porque tiene que ver con la promoción, con la prevención, así que muchas gracias, Gustavo.
El doctor Martín Cecino es el subsecretario de Atención Primaria de la Salud y Salud Ambiental, además de ser el director de la red de traslados de la provincia de Misiones, estuvo con nosotros aquí en los estudios de Radio Libertad en este programa que se llama El Primer Día.